Lo que fue este suceso electoral con la victoria de López Obrador, pero entre otras cosas nos decían, en México no existe la figura de la reelección presidencial. 6 años de gestión de gobierno y se jubila el expresidente.
Bueno, supongo que es una... nosotros tenemos que analizar alguna cuestión. La reelección o no reelección no es una herramienta particularmente democrática, en el sentido de que si hay reelección no quiere decir que no haya democracia. Y si no hay reelección tampoco quiere decir que no haya democracia. Si el periodo de 6 años, 5 o 4 es que da lo mismo. Eso no lo convierte en más democrático a un país. Hay muchos países en el mundo que tienen reelección, Estados Unidos, y a nadie se le ocurre decir que no es democrático por eso. En algunos países los presidentes de la República pueden candidatarse a parlamentarios, caso Argentina. A nadie se le ocurre decir que eso no es democrático. Y en otros países no, y tampoco a nadie se le ocurre decir que eso no es democrático. Es que da lo mismo. Eso depende de la regla que los actores políticos acuerden sobre una mesa y la implementen, o a nivel constitucional o a nivel legislativo. En el caso de los Estados Unidos es a nivel legislativo y en otros países a nivel constitucional. Eso tampoco cambia la concepción democrática.
Bueno, doctor, el tablero de lo que fue el viernes era totalmente diferente a lo que fue el sábado, al domingo otro tablero. Esta mañana nos encontramos con otra realidad porque ya son como 4 votos que quedaron lejos de la posibilidad de que, bueno, anulen cualquier resolución del Senado y permita que Nicanor Duarte Frutos ingrese a una banca o con una haga posesión de la banca. ¿Usted cree que el hecho de que le hayan dejado jurar a Mirta Gusinski fue legitimar su titularidad en esa banca, doctor?
No, en absoluto. En primer lugar, el juramento es un acto protocolar que tiene como único efecto jurídico que a partir de ese momento empieza a jugar la lista de suplentes y no la lista de titulares. Ese es el único efecto jurídico que tiene el juramento. El juramento se le toma solamente a los proclamados. Es decir, no puede haber juramento si no hay proclamación. Entonces, uno queda con la duda de en qué momento fue proclamada la señora Mirta Gusinski, sobre todo cuando para que sea proclamada la señora Mirta Gusinski tienen que sacarlo al señor Nicanor Duarte Frutos. Y ahí uno se pregunta muy bien, ¿cuál es el motivo para sacarlo de la lista al señor Nicanor Duarte Frutos? ¿Es un mandato judicial? No. El mandato judicial dice que debe jurar Nicanor Duarte Frutos. Y el presidente del Congreso no es una decisión de la Cámara de Senadores ni del Congreso, solo una decisión personal del presidente dice, yo resuelvo que este señor no jure, que está proclamado, y resuelvo por mí y ante mí proclamar a otra persona. Y él proclama a la señora Mirta Gusinski, que no se encuentra proclamada por la justicia hasta el día de hoy, y la hace jurar en base a la convocatoria. Entonces nadie sabe si juraron 46, porque el nombre de Nicanor no fue excluido, si juraron 44, si juraron 45, es decir, todo esto viene de la mano de la falta de respeto a la institucionalidad en la República.
Al inicio de la sesión, cuando el secretario parlamentario hacía lectura de la nómina, mencionaba a Nicanor Duarte Frutos, doctor. Usted escuchó también, ¿verdad?
Y naturalmente, por eso estoy diciendo, porque como se leyó la nómina completa y después se leen más nombres, uno llega a la conclusión de que votaron 46.
Sí, solo que Nicanor no levantó el brazo, el niñito que estaba detrás de él sí.
El niñito que está detrás de él juró por Nicanor en ese caso, pero además hay otra gente que no levantó el brazo, porque si nosotros vemos las fotos que se publicaron ayer domingo, vemos que hay varios senadores que no levantaron el brazo y a nadie se le ocurre decir que estos senadores no juraron. Hay gente que levantó el brazo izquierdo.
¿Quién no levantó más?
Y ayer tendría que buscarte el diario a mano, te invito a que mire la foto del diario del día de ayer, yo no tengo ya en mi poder en este momento, pero vi varios senadores que no tenían el brazo levantado, en el momento, por lo menos en el momento de la instantánea, ¿verdad? Yo me limito a la foto que veo porque no estuve en el lugar, no estuve invitado, naturalmente no tengo por qué estar, pero yo no vi el juramento de mucha gente, vi gente que levantó la mano izquierda, es decir, tampoco juró con ese argumento. No hay un reglamento que dice que tiene que levantar la mano, que la tiene que poner en tanto grado, o que levanta un brazo y no el otro. Le da lo mismo. Sencillamente estaban presentes, juraron, es un acto protocolar, una ceremonia, es protocolar, y ya te digo, el único efecto jurídico que tiene es que a partir de este momento empieza a jugar la lista de suplentes.
Doctor, consulta técnica. Nuestro periodista acreditado Juan Vitale en el Congreso nos pasaba tempranito la información. Está pues la bancada conformada por Lilian Samaniego y Osorio, que sí, se salieron de Honor Colorado, pero no están en la bancada de Colorado Añetete, pero son afina a Colorado Añetete, como que apoyarían las gestiones, los proyectos de Colorado Añetete. Mirta Gusinski estaría sumándose a esta bancada, a la tercera bancada, a esta tercera fuerza.
Es posible. Es posible, no puedo saberlo, francamente no puedo saberlo. Es una cuestión al interior de las bancadas.
A lo que me quiero referir nomás es que le conviene a Colorado Añetete que Mirta Gusinski esté ahí.
Bueno, pero nosotros no podemos actuar por conveniencia.
¿La política actúa por conveniencia, doctor?
Lamentablemente tengo que darte la razón, pero no debemos actuar por conveniencia. Si algo es correcto, se debe aplicar eso que es correcto. Yo traigo a colación durante el proceso de juzgamiento de las elecciones, donde con gente, incluso gente de la oposición, gente que defendía a Paraguayo Cuba, en algún momento me dijo, doctor, con usted sí se puede hablar, porque se hacía valer lo que correspondía, y cuando se objetaban cuestiones de fondo, y a veces ellos tenían ventaja en determinados temas y no se objetaba, es decir, no se estaba buscando la conveniencia, se buscaba la legitimidad, y el proceso terminó siendo absolutamente legítimo. Entonces, a veces tenemos que buscar la legitimidad más allá de la conveniencia, porque la conveniencia nos beneficia a nosotros y la legitimidad beneficia a todos.
Bueno, doctor, ¿cómo vamos a arreglar esta vaina en cuanto a los procedimientos? Al anular una resolución por la que se le convocó a Mirta Gusinski, pero Mirta Gusinski ya votó en una sesión, ¿cómo va a quedar todo eso, doctor?
Supongo que se tiene que ir arreglando todo, es decir, el problema puede empezar hace 15 años con una sentencia que abrió la puerta a todo esto, y si nosotros corregimos aquella sentencia no podemos borrar 15 años de país. Las cosas ya sucedieron, todo lo que ya ocurrió, podemos intentar reparar el daño, pero las cosas ya han ocurrido, estamos 15 años después de esa sentencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Corregir la cuestión de acá hacia adelante, no podemos corregirla hacia atrás, porque el tiempo lamentablemente ya transcurrió. No es como aquella novela, el tiempo debe detenerse, de Curley. No es aquello. El tiempo ya transcurrió, ya no hay nada que hacer.
Bueno, doctor, volviendo a lo que nos compete, en pocos días se cumplen 4 años del secuestro de Elío Morínigo, y usted va a ser ministro del Interior. Cartes, en su informe de gestión, asumió públicamente que el EPP es una materia que no la pudieron superar.
Así es. Reconoció algunas falencias, cosa que a mí me parece muy bien. También destacó algunos logros, cosa que también me parece muy bien. Efectivamente, un gobierno que se va después de 5 años tiene logros, eso hay que reconocer, y tiene zonas débiles o fracasos. El área de seguridad, evidentemente, ha sido un fracaso. El combate contra el EPP ha sido un fracaso. Y el tema, los métodos empleados en el norte evidentemente han fracasado. Muy bien, eso nos invita a nosotros a reflexionar, a aprender de esos errores y a rectificarlos para tener resultados positivos. Lamentablemente la fuerza de tarea conjunta en el marco de esa ley no depende de nadie, es una cuestión arbitraria, es un híbrido. Y nosotros tenemos que sacarle la condición de híbrido para hacerle depender de un ministerio como corresponde, ¿verdad? Porque de lo contrario no se entiende una fuerza que está suelta, que finalmente no toma decisiones porque depende jerárquicamente cada uno de alguien, pero al mismo tiempo como operación es independiente. Entonces es un híbrido donde nadie toma la decisión de qué hay que hacer, o por lo menos las decisiones están permanentemente en zona de conflicto. Eso ha debilitado tremendamente la fuerza de tarea conjunta.
Qué buen punto. Claro, están dispersas las bajadas de línea, podríamos decir, doctor.
Así mismo es, están dispersas las bajadas de línea.
Porque los militares tienen una estrategia, tienen un operativo táctico, y la policía tiene otro.
No, la policía no tiene operativo táctico en la zona. La policía lo que tiene es el servicio de inteligencia, ¿verdad? Y presencia en la zona. El operativo táctico lo está llevando adelante Fuerzas Armadas. Bueno, muy bien. No ha funcionado, lo está diciendo el presidente de la República. y lo están diciendo los resultados. Entonces, hay que ver cómo se hace para que esto funcione. O sea, lo que nosotros no podemos quedarnos es en decir, muy bien, esto ha fracasado, encontremos el culpable. No, tenemos que hacer que funcione. El tema es combatir a un grupo terrorista y hacerlo desaparecer. Entonces, tenemos que trabajar para esto, tenemos que rectificar algunas cuestiones y tenemos que ir para adelante.
Doctor, ¿y sobre qué ministerio podría recaer esto?
No sabría decirte, eso es una cuestión, decisión que tiene que tomar el presidente de la República. El cambio de estrategia es una cuestión que tiene que decidir, que se tiene que decidir con el presidente de la República, no por parte de los ministros.
También, en este caso, ¿usted cree que deben participar, por ejemplo, los congresistas en estas decisiones o no?
Y naturalmente van a tener que participar si vamos a reestructurar la ley. O sea, si se va a tomar esa decisión, si vamos a ir por ese lado o si va a ser por el lado de hecho operativo. Es el presidente el que tiene que tomar esa decisión. Si el presidente piensa que hay que reestructurar en algún sentido la ley, tendrán que participar los congresistas. Si el presidente piensa que con este marco jurídico se puede hacer todo el trabajo perfectamente bien y sencillamente toma decisiones operativas, pues también lo haremos de ese modo. Pero es el presidente de la República el que tiene que resolver esto y lo hará, supongo, que el mismo día 15 de agosto.
Perfecto. Doctor Juan Ernesto Villamayor, que tenga buen día.
Que tenga muy buen día. Muchas gracias, Javier.
Ahí estaba Juan Ernesto Villamayor.